este momento.
9 de la mañana y 16 minutos, estamos iniciando esta tertulia del miércoles 11 de mayo de 2016 con Eduardo Lorier. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va?
Más o menos.
Ah, ¿qué pasó, Eduardo? A ver.
Hoy es miércoles, sí. Y quizás estemos en un momento donde una presidenta electa democráticamente como Dilma Rousseff puede hacer destituida en lo que yo entiendo que es un golpe de Estado.
Un golpe de Estado parlamentario. Exacto. ¿Tú te afilias a esa
teoría? Sí, por supuesto.
Teoría. Bueno, ¿quieren hacer comentarios a propósito de la situación en Brasil, Connie?
Si Dios quiere. La señora presidenta de Brasil y su banda de delincuentes van a ser desplazados por ahora temporariamente. Cuando se avance un poquito se confirmará todas las tropelías que ha hecho este elenco instalado en el poder en el Brasil, y el yo no sé si quieren presente, pero el año pasado estuvo aquí Fernando Henrique Cardoso y algo insinuó que obviamente la situación iba a ser insostenible, y en aquel momento las denuncias de los el latrocinio en Petrobras era la mitad, porque la verdad que después salieron más cosas. Y bueno, las sociedades latinoamericanas están reaccionando frente a las bandas de ladrones, Santiago, que se instalaron en los gobiernos.
Santiago Soto, opinión a propósito de este asunto.
Y bueno, yo creo que hay que ser muy respetuoso de las formas en todos los regímenes democráticos. Cuando uno mira toda la región, me llama la atención a veces cómo uno toma las polarizaciones ante la misma evidencia, cómo la gente toma conclusiones totalmente opuestas y afines, digamos, a sus preconceptos. Yo creo que en esto de Brasil se pone en juego en una parte importante de la derecha cómo el preconcepto y, digamos, el no apoyo que tiene por, en particular, un signo que tiene un gobierno, pone en juego el apego a las instituciones democráticas, y claramente para haber impeachment tiene que haber delito. No habiendo un delito y viendo ese show paupérrimo que vimos todos por televisión, televisado, creo que claramente estamos ante una interrupción que por lo menos no compartiríamos en nuestro país.
Agustín Iturralde.
Yo suscribo parte de lo que estaba diciendo Santiago. Creo que ha sido lamentable el nivel de lo que se ha visto en Brasil en estos días, de todas las partes, y creo que lo que tenemos que hacer desde acá, y lo que nos llama nuestra historia en materia internacional, es ser muy cautelosos, muy respetuosos de los procesos de los países, sí velando por la democracia siempre, pero no poniéndonos a conclusiones apresuradas. Personalmente, a mí no me quedan dudas que acá hay el impeachment, el próximo impeachment que está previsto en la Constitución brasileña, no está pensado para este tipo de situaciones. De ahí a decir que hay un golpe, hay un salto tremendo, y es verdad, yo no tengo dudas que acá no se quiere sacar a la presidenta por el delito que se les está acusando, que hay motivos políticos por los que se la quiere sacar, pero el delito se presentó y fue al Supremo Tribunal Brasilero y dio por bueno eso. Entonces, cuidado cuando hablamos de golpe, cuidado, porque meter todo a la misma bolsa y juntar todo no hace bien a la discusión, sino que simplifica.
Ayer en Estudios estuvimos con Gustavo Bernini, ya vamos a ingresar a este primer tema. Seguramente lo de Brasil justificará que sigamos hablando en alguna tertulia posterior,
sí,
aquí
no,
con espacio.
Solamente un comentario, sí. Cuando Connie comienza su intervención, dice, si Dios quiere, y me hizo acordar enseguida a los diputados, que todos ellos, era si Dios quiere, era evidentemente la fundamentación.
Si muchos de ellos habían sido aliados del PT, ¿no? Los evangelistas fueron aliados del primer y del segundo gobierno del PT, no lo olvidemos, porque ahora son todos malos, y buena parte de los malos que tiene Dilma eran vicepresidentes de Dilma, de Lula, sostenes parlamentarios. Digo, ¿son malos siempre, son buenos siempre, o son más o menos siempre?
Tú siempre me has pedido que yo te respete si te interrumpo. Ahora vos me interrumpiste.
Dale,
ya vamos a seguir si no le interrumpimos. Pero era ese comentario.
Ha sido bueno escuchar argumentos sustantivos de por qué, efectivamente, en un marco de un impeachment, yo invito a los uruguayos y a la gente que opina sobre el sistema político uruguayo a que imagine esa sesión en Uruguay, ¿no? O sea, tratando de destituir por una vía poco convencional a un presidente en el Parlamento y dando argumento.
A ver, Santiago, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué poco convencional? El impeachment es un instituto del derecho constitucional brasileño que ya fue de la constitución nueva del año 1990. No, a mí me hace gracia.
El delito de responsabilidad, ¿qué opinas tú?
Yo soy un aficionado al
delito. Tú que sos abogado, el delito de responsabilidad.
Yo no soy abogado, soy licenciado en administración.
¿Hay o no?
Licenciado en administración. pero leo siempre a los abogados y tengo mucho respeto por los abogados. He leído sesudos análisis sobre los contenidos de la norma que se aplicó ya en el caso de Fernando Colo Romero y que se va a volver a aplicar en el día de hoy, después de las 9 de la mañana, en el Congreso del Brasil. Entonces, digo, bueno, y acá salen los economistas.
Pero del delito de responsabilidad, ¿qué opinás vos que sos abogado? No,
lo que está diciendo.
¿Qué hizo Fernando Henrique Cardoso?
Lo que dicen los autores constitucionalistas brasileños es que el instituto del impeachment no tiene que ver con el derecho penal. Yo no entiendo. Si por eso mismo tiene una mayoría tan significativa que tienen que darse unas condiciones políticas. Que nuestro derecho constitucional no incluye ese instituto, es cierto. Las normas del juicio político en el derecho constitucional uruguayo no incluirían las circunstancias y los entornos en los cuales esto se aplica en el Brasil. Pero eso no quiere decir, primero, que sea inconstitucional, por supuesto, y también que sea antidemocrático, porque expresamente la Constitución brasileña pone un volumen tal de representación parlamentaria para iniciar con todas las garantías del caso los procedimientos, que está completamente fuera de discusión. Es un invento de la izquierda que derrotada en toda América Latina.
Bien,
decide
gracias,
inventar los golpes.
Sí, Eduardo, un comentario final.
135 diputados estaban todos ellos implicados en actos de corrupción y están acusados de distintos delitos. Y después, el espectáculo aquel que vimos ese día cuando votaban por mi hijo, por mi familia, por la patria, por Dios, aquel otro que subió arriba como si fuera el héroe, a quien torturó a Dilma Rousseff, a la presidenta, eso es vergonzoso. Y hoy yo pido a la audiencia que escuche a partir de las 9 los argumentos que darán los senadores.
Bueno, en todo caso que se escuchen después. Igual el ámbito para la justificación del pedido de juicio político o el impeachment no era precisamente el espectáculo que ustedes describen del otro día, sino que ahora empieza a sustanciarse la emisión de aquellas pruebas que se entiendan son pertinentes para llevar a esta instancia a la presidenta Rousseff. O sea, son ámbitos diferentes. Me voy a la pausa para ingresar al tema previsto. 9:30 muchos comentarios de los oyentes. Alguno tiene que ver con... Mirá vos, lo siento, pero bueno, tengo que escuchar otra radio. En fin. No, quédese un ratito, que se viene un tema interesantísimo sobre el que Conrado Hughes estuvo haciendo los deberes a medianoche escuchando a Bernini, a Gustavo Bernini, que vamos a compartir un tramo de esas declaraciones ahora en la mañana. Bernini básicamente defiende al Fondes, estuvo ayer aquí el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, instituto encargado del Fondes, confirmó que existen préstamos que no se van a recuperar porque pertenecen a empresas que ya no tienen perspectivas de continuar, como Cotrapay y Presur. Pero aclaró que ese monto no es de 50 millones de dólares. Habíamos señalado esa relación. De 70 que prestó, 50 no se recuperan, pero él señaló que serían alrededor de 11. A su vez, defendió, como decíamos, al Fondes, porque es una herramienta para la economía. Y criticó, además, a quienes lo cuestionan.
Porque uno no puede cuestionar las herramientas en función de lo que coyunturalmente puede haber pasado en algunos casos respecto a su fracaso o a su éxito. Sería como plantearnos que porque quebró la bolsa de Nueva York en el año 2008, el capitalismo no existe más, ¿verdad? No creo en los fundamentalismos de los análisis tan catastróficos, apocalípticos, diría yo. Por tanto, yo creo que están equivocados aquellos que están apuntando en contra del Fondes, no ya porque pudo haber existido algún caso no exitoso, sino que ya apuntan y están en contra de la propia herramienta. Cuando los fondos de desarrollo y los fondos de riesgo, que porque estamos hablando de eso, esto es un fondo para financiar emprendimientos que no tienen la capacidad de ingresar al sistema financiero formal, porque no tienen capital, porque no tienen garantías. Los bancos de desarrollo en la región y en el mundo existen. Yo no pretendo que hoy adjudicarle al Fondes el carácter de un banco de desarrollo, pero para nosotros puede ser un embrión que en la medida que se fortalezca en el tiempo lo sea, tener la capacidad de tener un fondo para financiar proyectos que impacten positivamente la generación de empleo.
Bien, lo que decía Gustavo Bernini, como Presumo que no tendré las condiciones humanas para controlar los tiempos. Hoy apelaré a la tecnología. Por lo tanto, les pediré muy especialmente que respetemos, en principio, 2 minutos para cada uno de los participantes de esta tertulia, y en función de eso iremos luego con tiempos adicionales. Pero les pido muy especialmente que respetemos los tiempos de cada uno. Comienzo con Conrado Hughes.
El Fondes, según el informe publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas el año pasado, con los balances auditados por la firma Grant Thornton, le prestó, digamos, tenía proyectos por 69 millones de dólares. En realidad, si uno lo depura, son 62 millones, porque hay dos de cooperativas de transporte que no se desembolsaron. En esos 62 millones hay 6 que totalizan 58 millones, que son 6 empresas. Esas 6 empresas es Alasú, que se llama Dirus, CTC, que es la vieja Mezzanicena, Evigold, que es la vieja en vidrio, Funsa Coop, que es la vieja Funsa, y Coep y Cotrapay. Coep y Cotrapay es una cooperativa de empleados de Presur, una imprenta de Nueva Helvecia, y Cotrapay es la cooperativa que hicieron los ex empleados de Pailana. De esas 6, las 2 últimas directamente ya no están en actividad. Como señaló Bernini, ya no estaban en actividad cuando él asumió en marzo del 2015. Quiere decir que él dice 11 millones, le voy a corregir, 11.966.000 más los intereses, clavel del aire. ¿Está? Clarito, cerraron, no tienen más actividad. Una tenía, no tenemos datos de la cantidad de empleados, pero eran pequeñas, se llevaron 12 millones de dólares. De las otras 4, ninguna está al día con el Fondes. Y no hemos visto, no he podido ver el balance 2015. Pero en el balance 2014 ya era morosa Evigold, es decir, en vidrio, y no era morosa Dirus, porque nos explicó ayer Bernini los primeros vencimientos en el año 17. Pero el clavel ya está establecido.
Santiago,
de modo que es un desastre.
Santiago Soto.
Bien, en primer lugar coincido con el diagnóstico de la preocupación por la concentración de algunos, digamos, de algunos préstamos del Fondes en pocas empresas. Tanto es así que Conrado comparte el diagnóstico con el gobierno, que en esta etapa, en el propio proyecto de ley se topió la cantidad, digamos, de fondos líquidos que puedan ser destinados a la al otorgamiento de préstamos por parte del Fondes a 10%, máximo 10% de los fondos líquidos que tiene el Fondes. Yo, en primer lugar, además de señalar esto, creo que hay que conversar sobre el instrumento. Este es un instrumento que está en proceso de maduración, tuvo su primera etapa el Fondes, la economía cooperativa y solidaria es un sector que vale la pena financiar, que vale la pena arriesgar. Este es un fondo que obviamente tiene un riesgo, es un capital que tiene riesgo, o sea, por eso mismo se saca de la operativa normal de un banco y se crea un fondo específico para trabajar con esto. Riesgo quiere decir, se puede perder plata. Si es un capital de riesgo, se puede perder. Es lo más probable que se generen en algunas circunstancias pérdidas. Lo que, sin lugar a dudas, hay que defender el instrumento como un instrumento, Bernini lo decía muy bien ayer, y ahora lo pasaba en audio, no, por los resultados que se pueden haber tenido en la primera etapa, que tuvieron algunas dificultades vinculadas, por ejemplo, a tomar financiamiento a empresas muy grandes, quizá para esta nueva etapa, no podemos tirar al agua con el niño, como se dice habitualmente. Efectivamente, hay que defender el instrumento como un avance de la economía solidaria y cooperativa, como un buen instrumento de trabajo que está en el programa del Frente, que tiene que ver con cómo trabajarlo, darle una institucionalidad mucho más potente, darle reglas de juego más claras, y bueno, en esa primera etapa fue de recuperación de empresas grandes, creo que empezamos una segunda etapa más profesional, bien, más encuadrada en lo institucional, y creo que eso es bueno.
Gracias, Santiago. Agustín Iturralde.
Ahí Santiago termina metiendo la palabra profesional, que creo que es buena parte de lo que ha hecho falta del Fondes estos años. El Fondes se justifica, creo, Bernini, ahora Santiago, explicaron, se justifica porque hay empresas que no consiguen acceder al mercado financiero normal, a los bancos, y creamos un fondo del Estado, con fondos de todos, con la plata del Estado, que es la plata de los uruguayos, para darle préstamos a empresas que no acceden. Eso en sí mismo está muy bien, no es un problema en sí mismo. El tema es, yo creo, el bastardeo que se ha hecho el instrumento. Un fondo que tiene un fin loable, aceptable, perfectamente justificable. Hay empresas que incluso pueden justificar un subsidio, no solo que se les dé préstamos. Incluso podemos como sociedad decidir que necesitamos una empresa que recicle vidrio y para eso vamos a darle. El problema con los subsidios es cuando están encubiertos, cuando no se dicen, cuando son oscuros. Algunos subsidios explícitos, transparentes, bien claros, es perfectamente justificable en varias de las empresas que están acá. Acá creo que ha habido dos problemas principales. El principal es de gestión, que no hace para administrar un fondo de estos hay que tener mucho profesionalismo y saber ser el malo de la película. Y creo que es lo que le faltó al gobierno de Mujica en muchas partes, ser el malo de la película, saber decir que no cualquier compañero que me traiga una idea de una empresa quiere recuperar, se la vamos a recuperar porque no es factible, y faltó muchas veces decir que no, profesionalizar la gestión, hacer estudios en serio de viabilidad. Y el segundo problema, además de la gestión, es el amiguismo que muchas veces hubo en el otorgamiento de estos préstamos. Hay 12 millones de dólares que ya están perdidos, que ya están pasados las pérdidas van a ser mucho mayores que esto. Pero hay 12 que ya nadie discute porque se pusieron empresas que no trabajan más, o sea, no hay ningún tipo de oportunidad de nada. Y creo que hoy en día, cuando vamos a un escenario fiscal muchísimo más complicado y un escenario económico mucho más complicado, se hace particularmente grave.
Gracias. Agustín. Eduardo Lorier.
Bueno, nosotros tenemos que ver que todas las empresas en las que el Fondes invirtió recursos fueron abandonadas previamente por los empresarios capitalistas que la manejaban. Y esto significa que se crearon empleos y se aprovechó capital social y capital intelectual que de otra forma se habría perdido. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a recordar que no es un banco el Fondes, es un fondo de capital de riesgo que opera las empresas de mayores niveles de vulnerabilidad que las empresas de capital tradicional. Y por otra parte, la inversión del fondo fue de 57.2 millones de dólares y se crearon por este intermedio 1.850 puestos de trabajo. Esto implica que empresas que están pagando impuestos, IVA, IRPF, algunos impuestos a la renta de la actividad empresarial, que generan exportaciones, que realizan aportes a la seguridad social y que no utilizan beneficios sociales como por ejemplo el seguro de desempleo. Todos estos elementos son ingresos que el Estado tiene que gastar y que evidentemente por esta situación no ejecuta. Yo voy a poner una nota ahora, después de ver esta parte, digamos, que es lo que yo entiendo ha hecho el Fondes, de dónde nace y por qué, cómo se pone el acento en el Fondes y cómo no se dice nada con respecto a emprendimientos de capital que se nos han llevado, pero decenas y decenas de millones de dólares. Acá yo tengo resumen de 10 emprendimientos, propiedad del capital, son 10 que nos dejaron a los uruguayos 556 millones de dólares de endeudamiento y que hicieron perder 4.139 puestos de trabajo.
Vas a describir eso luego en tu próxima intervención porque ya se nos termina el tiempo, sí, que se te había asignado en principio. Sí, bien, muy bien. Connie Hughes, decías, ¿mentira qué?
No, digo, 1.800 puestos de trabajo no es así. Yo tengo el informe que el Ministerio de Economía publicó en ocasión de la rendición de cuentas y de las compañías que fueron financiadas por las 6 compañías grandes. Cotrapay tenía 209 puestos de trabajo, les recuerdo, está cerrada. La compañía Dirus tenía 75, no sé cuántos tiene ahora, pero tenía 75 cuando hace el informe al Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas. CTC tiene 329, COEP, es decir, la Presur, tiene 0, no tiene personal, y FunsaCop, 128. Entonces, si ustedes hacen esos números, le va a dar 800. Quiere decir que están inventando además. Pero recuerdo que yo, por supuesto, no soy partidario de que ningún burócrata administre dinero de la comunidad para darle a quienes se les ocurra, y mucho menos cuando el que creó el fondo, que fue el presidente Mujica, dice que es la vela prendida para el socialismo. Los que sean partidarios de que el régimen de Uruguay, que es un régimen de propiedad privada de los medios de producción, pase a un régimen socialista, lo tienen que hacer en sus manifiestos políticos. El Partido Socialista de Santiago debe decir que es partidario de la propiedad estatal de los medios de producción, y el partido de Laurier tiene que decir que es partidario de la dictadura del proletariado. Si ese es el caso, lo hace con su plata, pero no lo de la comunidad, que no nos dimos un marco constitucional de país socialista.
Santiago Soto.
El cooperativismo es 100% compatible con la propiedad privada, en primer lugar, y con el marco constitucional que tenemos. De hecho, tenemos una ley integral en el tema cooperativismo, y es una larga tradición el cooperativismo, incluso emparentada con el socialismo, pero también en paralelo al mismo. Yo creo, sí, que me parece como socialista, sin lugar a dudas, avanzar en fortalecer sectores donde la propiedad, sin perder el carácter de propiedad privada, sí puede ser colectiva la participación en esa propiedad, en el proceso productivo, que además se tomen las decisiones de cierta manera, todo lo que implican los valores y el movimiento cooperativista, es una cosa que está presente en el programa del Frente Amplio que votó la ciudadanía, y que es además un objetivo que creo que es loable. Y no estamos hablando de experiencias solamente de países periféricos. En los países centrales se apoya el cooperativismo con mucha fuerza, y hay países europeos que tienen movimientos cooperativos muy muy fuertes, porque el cooperativismo tiene muchas virtudes en la organización industrial, que es lo hacen un sector deseable de apoyo por parte de, por lo menos, de reconocimiento y de apoyo por parte del Estado. Una única comentario adicional respecto a la cuestión de la discrecionalidad. Ayer Gustavo mencionaba una cuestión al pasar, pero que yo quiero subrayar tres veces en esta intervención, que tiene que ver con el juego político que hacen todos los partidos políticos y los diputados de todos los partidos políticos, incluyendo y muy especialmente los diputados de la oposición, porque mientras por lo alto se plantean las dificultades, estar en contra de estos instrumentos, por lo bajo también se piden reuniones, se golpean puertas y se están todo el tiempo apoyando iniciativas que tienen que ver con, a veces, proyectos que son de dudosa viabilidad y que son presionados políticamente por los propios representantes de los partidos tradicionales.
Muchas gracias, Santiago. Agustín.
Si eso es así, a ver, los diputados hacen política y es parte del juego democrático, y no tengo
política duda, sí, demagogia no estaría bien, ¿no?
No estaría bien, no, es parte del juego. El que ganó el gobierno, el que gobierna y que tiene que administrar el Estado, y dentro del Estado tiene que administrar el Fondes, es el Frente Amplio. Y quien está al frente del Fondes deberá decir sí o no cuando corresponda o no corresponda un proyecto, se lo puede acercar el MPP o quien sea de la oposición. Si uno mira y entra a la letra chica de dónde vinieron los proyectos que se financiaron, en general no es del todo el plural. Quiero reiterar el concepto anterior. El fondo es un buen instrumento, si no lo encauzamos por carriles mucho más profesionales y sabiendo decir que no cuando hay que decir que no, lo que vamos a provocar es el cansancio de la gente y el descreimiento de la gente en este instrumento. Y después quiero atender una cosa que dijo Eduardo la pasada. Primero, los trabajos que se recuperaron financiando lo que después la empresa cerró, no se recuperó ese trabajo. Si yo pongo plata en una empresa que devuelve empleo a 30, 40 personas y a los dos meses cierra, no hice ninguna cosa, gasté la plata y la gente está sin trabajo, las dos cosas a la vez. Así que ese argumento no es de recibo. Y segundo, una cosa que dijo Eduardo al pasar, que sí es de recibo y me parece bien atendible, el fondo en cierta medida viene a cumplir un rol que antes lo cumplió un tiempo el Banco República, dando préstamos a empresas con amiguismos políticos, dando préstamos que nunca se pagaron, y eso lo hicieron todos los partidos. Me parece bien atendible el planteo de Eduardo, y es verdad que ahora capaz que estamos enroscados con algunos cooperativistas, cuando antes nos debimos haberlo estado más con otros, entre ellos grandes amigos del Frente Amplio como fueron Fripur y López Mena, ¿no? Grandes deudores del Estado uruguayo.
Bien, muchas gracias, Agustín. 12 segundos de renta tienes, Connie, a tu favor. 12 segundos de renta.
Y no sabes cómo los voy a usar.
Vuelvo a lo mismo. 11 empresas, 11 empresas dirigidas. No, ¿cuántas empresas dirigidas por capitalistas que arrojaron esta pérdida de 556 millones de dólares?
Son 10 empresas.
10 empresas.
Pero yo vuelvo a lo mismo: 57 millones de dólares y 1.850 puestos de trabajo en empresas que estaban totalmente, digamos, destruidas o fundidas por su dueño. Y, por ejemplo, Connie dice que Alasur tenía 70 y pico de trabajadores.
75, es lo que dice el informe, ¿no?
Tiene atrasados los folletines, ¿no? Son 208 en este momento.
¿Cuántos?
208. Perfecto. Pero no es el tema, no quiero perder tiempo en estas cuestiones. Entonces, me parece que...
208.
Acá está muy bien ver que hay que hacer autocrítico. Nosotros creo que... Lo que hay que defender es el instrumento. Lo que nosotros tenemos que salir de la chiquita y ver si el instrumento sirve o no sirve. Y como seres humanos podemos tener errores en la aplicación de los procesos. Eso nosotros no estamos cerrados a ese tipo de análisis y a ese tipo de aporte. Lo que nos llama la atención es el ensañamiento que existe. Es la gana que existe de personas que moralmente no pueden hacer eso. Porque hay un protagonista político que aparece en las offshore ahora de Panamá. Este tipo tiene que callarse la boca. Y por otra parte...
¿A quién te refieres, Eduardo?
No, vamos a dejarla ahí.
Lo mencionaste igual la tertulia pasada.
Hay personas...
¿Rodrigo Goñi?
Sí, sí. Rodrigo Goñi, que además, en su momento, cuando era director de la Corporación Nacional de Desarrollo, bregaba por infraestructura para 33 y nosotros sabíamos que el hombre tenía ahí un emprendimiento con el Portland, pero no me quiero salir de mi tiempo porque yo quiero ir a lo central, no quiero entrar en este tipo de cosas. A mí me parece importante contrastar cómo se preocupan por una cuestión y no ven estos 10 millones, pero no ven otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué no se preocuparon? Yo recuerdo en el otoño del 2003, fíjense, un informe periodístico informó que los créditos del Banco República grado 4 y 5 casi incobrables ascendían a 982 millones de dólares. ¿Eso lo vamos a olvidar? Estamos hablando ahora de 70 millones de dólares y estamos olvidándonos de aquello. Y cuando ocurrió lo de la quiebra del Banco Mercantil, ¿qué pasó? ¿Quién dijo algo de los que estamos acá? Y ojalá la misma preocupación hubiera habido en el año 82. Entonces, por favor.
Bien, bien. Un minuto final ahora para cada uno. Por favor, Connie, un minuto doce segundos.
Yo lo que quiero es rechazar una insinuación. Digo, acá lo hago a título personal. Yo, en esta tertulia, simplemente cuando represento a alguien es a mí mismo. Y quiero decir que me da mucha vergüenza que haya legisladores de los partidos de la oposición que le pidan a nadie del Fondes, como dijo el señor Bernini, el ex diputado del Partido Socialista por dos periodos, porque el Frente Amplio en eso han conseguido expertos para todas las cosas. El que dejó de ser diputado puede dirigir el Instituto de Cooperativismo.
Funcionario bancario
del Banco de Londres, como nos recordaba ayer, sí, sí. Como nos recordaba ayer Daniel. Bueno,
en 10 años
a mí me da vergüenza, como ciudadano, que un diputado de la oposición, es decir, alguien que protesta contra el mamarracho del Fondes, que debiera de hacerse desaparecer inmediatamente, le pida por sus amigos del pueblo. Él hizo referencia a uno que, como yo no conozco ni lo conozco al diputado, no lo voy a nombrar, pero yo he escuchado algún, digamos, con el tema de Dirus, de la compañía aérea esta fallida. Resulta que no solo tenemos los 15 millones del clavijo del crédito que dio el Fondes más los intereses que no va a pagar nunca, sino que tenemos 9 millones de dólares del subsidio de desempleo que lo votó todo el Parlamento. ¡Una vergüenza!
Era de Pluna.
Santiago.
Era
bueno.
De Pluna. No, estás equivocado.
Bien.
Luego tú, Eduardo.
En primer lugar, una coincidencia. Yo creo que la institucionalidad importa. Importan todos los instrumentos, importa también en el Fondes, y eso es una discusión que el país ha avanzado. Yo creo que las modificaciones al Fondes que se han hecho en este periodo ayudan a que el instrumento funcione de mejor forma. Yo creo que ahí hay que separar la paja del trigo. Los que están en contra del instrumento, como Connie, por ejemplo, y otra grupo de liberales y, bueno, de personas que no creen...
Gente de derecha como yo.
Gente bien de derecha como Connie, que le encanta expresarlo de manera
ostentarlo.
Bien. De los argumentos respecto al funcionamiento del Fondes. Yo creo que despejada la cuestión de la utilidad del fondo y bueno, la importancia de tener un fondo de inversión, insisto en la palabra, que tenga riesgo, porque ese es el objetivo de separarlo y de hacerlo aparte. Por lo tanto, admitiendo de que vamos a poder perder, admitiendo de que es, digamos, un instrumento que no está creado para perder, pero está creado para apostar por emprendimientos que tienen una probabilidad de fracaso, lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo la institucionalidad. Bien. Y creo que vamos por el camino correcto y quedó muy claro allá en la entrevista. Gracias. De Gustavo Bernini.
Gracias, Santi. Culmino contigo, Agustín, luego está Eduardo.
En la misma línea, creo que lo que hay que apostar con el fondo es fortalecer la transparencia, principalmente la transparencia para que la pérdida de credibilidad de la gente no socave el instrumento. Mejorar la gestión, profesionalizar y creo que ahí sí puede ser un instrumento útil cuando se le diga a la gente transparentemente en qué estamos poniendo plata, por qué motivo esa empresa es estratégica, como puede serlo varias de las empresas que están financiadas, no otras, y ponerle seriedad a la discusión, ¿no? Cuando Eduardo, nombre de banco mercantil, no sé por qué acá nadie de la mesa dijo nada, yo no había nacido, yo imagino que tampoco, no. estamos hablando, si vamos a ponernos a pasarnos cuentas, cuando alguien critica el fondo,
podríamos haber hablado del comercial, que si ni nos acordamos, el comercial nos acordamos,
de los peiranos, ¿te acordás?
Eso nos acordamos,
de los peiranos, ¿te acordás?
Estado, vas a tener tu minuto final, Eduardo,
estamos pagando
todo. Hubo muchas cosas mal, como yo dije, el Banco República muchos años cumplió la función que ahora cumple el fondo, pero eso hay que desterrarlo, no justificar lo que pasa hoy porque antes otros hicieron otras cosas.
Muchas gracias, Agustín. Cerramos, Eduardo.
Si se acuerda de los peiranos, se va a acordar del Banco Mercantil porque eran los mismos dueños, es la misma historia, Banco Montevideo, Banco. Pero yo creo que hay que ir a una cuestión que fue la que encaró en el sentido de ver que si este es viable la posibilidad de la propiedad social y de un rumbo distinto, que no quiere decir que se elimine el resto de las formas de propiedad que hoy existen en el Uruguay. Si es posible la propiedad cooperativa, si es posible la propiedad estatal, si es posible la propiedad privada capitalista tradicional, si en el Uruguay nosotros tenemos la posibilidad o no de inversión extranjera directa y con qué condiciones. Yo creo que todo esto es un debate muy importante. Lo que a mí me parece claro y clave es que la propiedad social tiene un lugar, debe de tener un lugar en la sociedad. Incluso puede asociarse a la propiedad privada y puede asociarse al Estado también, potenciándose mutuamente. Yo creo en ese tipo de cuestión. Ahora, lo otro es instrumental. Se arranca con un proceso y en cualquier proceso de arranque siempre puede y va a haber dificultades, va a haber errores, van a haber elementos de, diríamos, que hay que rectificar. Yo, por ejemplo, a nivel parlamentario, siempre he sido partidario de que las leyes tengan un último artículo que digan una comisión, pero en serio, que haga el seguimiento de la ley para ver si se aplica o no.
Bueno,
entonces, en este caso, de eso se trata. Elevemos la mira.
Se nos terminó el tiempo, se han portado muy bien, hay que reconocerlo. Así que ha sido muy grato.
Con ese régimen.
Bueno, a Eduardo Loriera, Agustín Iturralde, Conrado Fiusi y Santiago Soto, muchas gracias. Los espero el próximo miércoles aquí en La Mañana del Estado.
Será hasta entonces.